Estás escuchando el Club de la Pluma.
Programa de las Américas, otra alternativa comunicacional en la región. Programa de las Américas, la columna de Laura Carlsen en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en comunicación con nuestra compañera y amiga Laura Carlsen, responsable del programa de las Américas. ¿Cómo te va? Buenos días, Laura.
Buenos días, muy bien.
Laura Carlsen, en el día de hoy vas a hacer referencia a un tema vinculado con estas manipulaciones que desde Estados Unidos, desde el Pentágono, desde todas sus instituciones, realizan con los medios de comunicación, con las redes sociales. Y vas a hacer referencia al Twitter falso del gobierno de Estados Unidos en Cuba, sus programas de cambio de régimen y el uso y control sobre Internet.
Así es, en las últimas semanas ha habido un escándalo en la prensa estadounidense debido a un reportaje por el AP en donde consiguieron unos 1,000 documentos clasificados de los Estados Unidos que dieron cuenta de un programa que es un Twitter falso, es decir, que inventaron una red social que se llama Sunsuneo para meterlo en Cuba y de esta manera fingir ser no más como una cosa como Twitter, como una red social, pero sin decir, por supuesto, que estaba detrás, que fue un proyecto del gobierno de los Estados Unidos. Uh-huh. Esos documentos lo que dicen es que lograron en el punto más alto, en el año 2012, tener unos 68,000 suscriptores al servicio. Y además que estaba detrás un objetivo de recoger los datos personales de esas personas para ir identificando posibles miembros de la oposición y en un futuro de impulsar y organizar manifestaciones, protestas improvisadas, lo que se llama en inglés smart mobs, que son protestas que se organizan como casi espontáneamente por parte de las redes sociales y, por supuesto, en contra del gobierno de Cuba, en lo que ellos llaman en los documentos una renegociación del balance de poder entre la sociedad y el gobierno. En este proyecto ha suscitado, como digo, un gran debate en Estados Unidos, incluso en el Congreso, porque está bajo el encargo de USAID. Uh-huh. Y supuestamente esa es la agencia de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, en donde llevan a cabo los proyectos de desarrollo. Bueno, en el Congreso están diciendo que cómo puede ser esto, que ya va a perder su legitimidad USAID para estar involucrado en ese tipo de proyectos. Aunque todos sabemos que desde hace años, casi desde hace su inicio, esta agencia también participa en programas que llaman allá o cambio de régimen o promoción de la democracia, uh-huh, que son francamente de intervención en los gobiernos y los asuntos internos de otros países, y esto ha pasado en todas partes del mundo. En ese caso ya abrieron una investigación, uno de los puntos de si fue un programa oculto, porque por ley tiene que tener otro tipo de autorización para llevar a cabo programas ocultos que no tenía. Contrataron unos bufetes privados para llevar a cabo el proyecto para el diseño y además se ve otro fenómeno que es muy importante en estas fechas y que es el uso de las de lugares de las empresas membrete, como decimos así, es decir, inventar empresas falsas con el objetivo de ocultar el verdadero origen de programas como este. Uh-huh. En este caso inventaron una empresa en España, el dinero, como 1.6 millones, no una cantidad muy grande, pero es algo que los ciudadanos estadounidenses no tenían información. El dinero pasaba por las Islas Caimán y allí vemos cómo el mismo gobierno utiliza esta red de lugares secretos para cubrir el paso de dinero que no quieren que la gente sepa. Uh-huh. Todos estos factores entran en el debate ahora en la investigación también. El USAID respondió diciendo que no es un programa oculto, que el Congreso tenía alguna información, aunque el Congreso dice que no, y que es discreto. O sea que no hay ninguna duda que no querían que los cubanos vieran que era un programa del gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, pero para ellos esto ahora se llama discreto y no es encubierto.
John.
En esto estamos ahora y surgen muchos temas, incluso, pues por supuesto, el tema de la promoción de la democracia. Otra vez hemos visto más críticas por lo que pasó de la desestabilización de Ucrania, en donde también ese tipo de programas parece haber tenido un papel importante. Y esto en un gobierno en que, pues, algunas personas pensaban al principio que ese tipo de intervenciones iba a disminuir. Sin embargo, por ejemplo, este programa de Twitter que empezó en 2009 y que lo descontinuaron en 2012, aparentemente porque el gobierno cubano se dio cuenta. Ellos dicen que por falta de fondos, pero aparentemente la gente empezó a darse cuenta del origen del programa. Ese tipo de programas han seguido de manera muy fuerte bajo los gobiernos de Obama y se ve que el discurso del respeto mutuo y sobre todo de la soberanía nacional, respeto a la soberanía nacional y los asuntos internos de los otros países, en realidad fue esto, mero discurso. Uh-huh. Que los programas, como digo, han seguido. En el caso de Cuba, además, esto se da en el contexto en que se ve un cambio muy fuerte en las actitudes entre los ciudadanos y las ciudadanas de los Estados Unidos, en donde una encuesta reciente dice que ya más de la mitad, casi 60%, está a favor de normalizar las relaciones. Entonces tenemos por un lado un gobierno que está siguiendo las tácticas típicas ya con nuevas tecnologías de la Guerra Fría, y por otro, unos pueblos que ya tienen ganas de reunirse, de ya bajar el tono, Y las medidas, incluso el bloqueo entre los dos pueblos, porque es francamente obsoleto.
Claro. Yo creo que el tema del bloqueo, más allá de las complicaciones que le ha generado a Cuba por más de 50 años, de alguna forma terminó beneficiando el proceso revolucionario porque pudieron controlar durante muchísimos años el ingreso de información nociva, de medios de incomunicación nocivos, y ahora con estas aperturas es como que están aprovechando la volada, como decimos aquí, el gobierno de Estados Unidos para ver cómo puede hacer para lo que nunca logró en más de 50 años, ¿no? De revertir todo el proceso revolucionario de Cuba. Y es lo mismo que intenta hacer en Venezuela y lo que intenta hacer en Bolivia. Y también lo que intenta hacer en Europa para frenar el avance de Rusia en esta puja de poderes a nivel global. Las redes sociales en Cuba, según tu análisis, ¿han podido insertar estas redes, estas falsas redes sociales, estas fachadas de USAID y de la CIA, han podido cambiar el ánimo o el pensamiento de la población cubana o no?
En este caso, esta red solo duró 2 años y tuvieron, sobre todo al principio, mucho cuidado de no insertar mucho contenido político, porque ese es el otro punto que están investigando. USAID dice que ellos no agregaron contenido a la red, que fue un mecanismo de comunicación entre los cubanos, pero los documentos dicen otra cosa. E incluso tienen algunos mensajes abiertamente en contra del gobierno. Uh-huh. En este caso no creo que haya tenido mucho impacto todavía. De hecho, el experimento con el sonsoneo, yo creo que ellos dirían que no salió, no les salió bien. Uh-huh. Y ahora tiene un costo político que podría ser muy alto. Y ese tipo de cosas, como mencionas, acaban revirtiendo. Porque el bloqueo y la torpe intervención, no solo intervención, sino torpe, porque 50 y tantos intentos de asesinato contra Fidel Castro, y ahí sigue, ¿no? Ha sido una manera de fortalecer la revolución y la decisión del pueblo cubano a defenderse contra ese tipo de ataques.
Claro.
Ahora estamos en un momento, es otro punto que surge con este programa, y esto es lo delicado que es el proceso cubano de apertura, porque por un lado pues sí es necesario, el bloqueo es ilegal, el bloqueo es inmoral, el bloqueo no tiene ninguna justificación. Sin embargo, una apertura total al capital estadounidense y también a la información allá, y otra cosa que dicen es que, además, los cubanos sí tienen acceso a Twitter normal. Es muy caro y es muy difícil el internet, pero no está bloqueado. Y eso es cierto con todas las redes sociales. Uh-huh. No estamos hablando de un muro de contención contra la comunicación global en la isla. Y entonces, pues mucho de lo que dicen, la justificación del programa por parte de los Estados Unidos, tampoco es cierto. Sin embargo, abrir más el contacto en términos generales, desde lo económico hasta lo cultural, con Estados Unidos y otras partes del mundo, es un proceso delicado, es un proceso que se tiene que ir paso por paso. Es un proceso necesario, y los cubanos lo saben, pero que tiene que ser controlado. Y en esto están, y en esto los programas como esto, pues vienen como una alerta también de que cuando se abren a todo.
Bien. Bien. Laura Carlsen, ¿alguna observación podrías hacer con relación a lo que está ocurriendo en Bolivia en estos últimos días?
Pues ahí es evidente. Yo creo que los bolivianos no es la primera vez que han corrido las agencias de Estados Unidos. Y allá lo que se ve normalmente es la intervención a través de las ONG, y otra vez eso ha sido, y la relación ha sido muy, muy difícil con ese gobierno por razones obvias. Yo creo que está, como mencionaba, la idea de que USAID es la parte más benigna, digamos, de la política de los Estados Unidos, que solo es ayuda humanitaria y todo lo demás, pues no es cierto y nunca ha sido cierto. Allí está la Oficina de Transiciones, que es abiertamente un programa de cambio de régimen, de intervención interna. Entonces, y lo otro que han visto en el pasado cuando han corrido a las agencias, no solo es AID, sino también la DEA de drogas, es que funciona mejor sin ellos. Y nosotros, a partir de muchos años de análisis, ahora que estamos en contra de yendo como, o sea, que haciendo cabildeo y todo tipo de convencimiento en contra de la militarización, la ayuda militar de Estados Unidos, y hay mucha gente que dice, pues, ¿qué deben hacer? Y la verdad es que nada. O sea, que de muchos años de estudio de la ayuda externa de los Estados Unidos, con excepciones como intervenciones en desastres naturales y algunas cosas, todos los programas tienen este tipo de intencionalidad política. Uh-huh. Y todos los programas tienen este aspecto de intervención a los asuntos internos a favor de la agenda económica y política de los Estados Unidos. Así que Este no es ninguna sorpresa.
Claro, claro. Laura Carlsen, te agradecemos la comunicación. Nos estamos encontrando el próximo domingo, si te parece bien.
Muy bien, gracias a ti.
Fuerte abrazo. Fue Laura Carlsen, responsable del programa de las Américas, con su columna aquí en el Club de la Pluma.